This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hoy no era buen día para volver al gimnasio, Pedro.
Era complicado.
Hoy definitivamente no era. Sí, sí, pero mira, algún día había que empezar, ¿no?
Has empezado ya hoy el gimnasio.
Hoy. Ha sido una cosa muy de vamos a poner un piececito y vamos a ver si esto puede entrar y cómo va. Y está una horita solamente, pero sí, yo creo que ya estaba bien. Y año bueno, aunque sea 16 días después cuando estamos grabando esto, yo creo que ya tocaba volver a hacer un poquito de ejercicio, que lo tonto lleva casi un año sin ir.
¿Has hecho el selfie? Porque el selfie hay que subirlo a Instagram, si no...
No, no he hecho absolutamente nada más que ir allí, correr un rato, mirar todos los aparatos que estaban rotos, que eran más de la mitad, y rápidamente volverme al despacho, que tiene una cantidad de trabajo brutal.
Hay que empezar por algo, no está mal, sí. No está mal. Hay que darle caña ahora, Carlos, que no le caiga.
No, en eso estamos. Y como que hay que empezar por algo, vamos a empezar con una cosa más, que es lo que nos cuenta aquí, más allá de que yo le cuente mis penas y de los dolores que tengo de agujetas a Pedro. Vamos a empezar por el follow-up y una noticia que dábamos la semana pasada y era la marcha de Jimmy y Iovine cuando se cumplían lo que todos suponíamos que era el tiempo en el cual tenía que mantenerse la empresa después de la venta de Bits, que va el tío haciendo una conferencia y que dice que no, que de dónde me han sacado esto, que él no piensa irse de aquí, que se lo está pasando muy bien, que está disfrutando un montón. Habla incluso de por dónde cree él puede ir el futuro de los servicios de streaming en música y qué es lo que apetece probar en Apple. Chico, que está encantado, ¿eh?
Sí, además, en sus declaraciones decía que era completamente leal a Apple y que le ama a Apple y le encanta la música y los músicos y que, bueno, que todas estas noticias pues le molestan, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la realidad. Esas declaraciones textuales que hizo Levine. Yo creo que aquí al final... Quizás fue algún tipo de filtración o algún mal día uh-huh. que tuvo alguien y que lo llevó a filtrar, pero bueno, la idea es que él siga aquí. La verdad es que pegaba más que se fuera y se quedara dentro de la empresa, porque al final el ciclo en el que él estaba dentro de la empresa para sacar los productos de streaming ya ha acabado. Y bueno, si sigue aportando ideas y si sigue estando a gusto dentro de Apple, seguro que puede aportar mucho más aún.
A ver. Sí, yo... Tengo pendiente de ver, y yo creo que ahora sí cuando hablará bastante día, porque está nominado para los Oscars, sobre todo si lo gana posteriormente, el documental en 5 partes que hizo HBO, que luego se ha estrenado en cines en Estados Unidos para como la ganadora del Oscar el año pasado a Mejor Documental, que fue una serie de 30 for 30 de ESPN sobre el mundo de O.J. Simpson, sobre la vida de O.J. Simpson, de Defiant Ones, que aquí no llegó a traducirse, es una cosa rara que hizo HBO en Estados Unidos, pero que HBO España, hasta donde llego yo, aquí no la ha tenido todavía. Como os digo, yo creo que conforme se acerquen los Oscar, y especialmente si gana el premio Mejor Documental, lo trae. Un documental en 5 partes te cuenta la historia, la vida, milagros y la unión de Jimmy Iovine y de Dr. Dre, que hablan muy bien de él, y lo tengo pendiente de verlo, Pedro.
A mí me hace mucha gracia el nombre, perdona, que cambie el nombre y que cambie la idea piel. Y seguro que es que el documental tiene que estar bien. Yo creo que podríamos verlo y comentarlo juntos aquí o darle un repasillo, pero me hace mucha gracia porque me recuerda a un chiste en Twitter que decía que, bueno, el doctor Oekel, este que hace las pizzas, que muy buen doctor no sería, ¿no? Cuando sabe que se tiene que dedicar con las pizzas. O sea, el doctor este me da el mismo rollo, pero bueno, ya está, vamos a ponernos serios, que se cumplen 10 años de un pedazo de ordenador, pero de los pies a la cabeza.
Sí, señor. Yo cuando hacía las noticias, una de las cosas que he pensado, y bueno, ya habréis visto el título del episodio, y evidentemente vamos a dedicarle a los 10 años de MacWalker el tema de la semana, una de las cosas que he recordado es cómo ha cambiado la historia desde que no tenemos MacWalker Expo para las noticias en estas épocas de enero, porque teníamos siempre la primera semana el CES, enganchábamos directamente con la MacWalker Expo y estábamos llenos de noticias y de presentaciones, y ahora hasta febrero, marzo, que empiezan los primeros rumores del iPad en los últimos tiempos, la cosa está bastante más tranquilita, ¿no, Pedro?
Aquí lo que pasa es que yo creo que Apple quería romper el tradicional ciclo de tener que presentar algo forzosamente en las Macworld y es complicado, ¿no? Porque era complicado ya entonces cuando no tenían tanta diversidad de productos y de servicios. Imagínate ahora los ciclos de producción, de desarrollo, de investigación. Es muy complicado para una compañía, para una sola compañía tener tener esta presentación, aunque sí que se echa de menos, ¿no? Todos cuando estamos en el CES o vemos el CES, bueno, pues desde luego nos gustaría que la compañía que nos gusta presentara algo ahí potente y bueno, que llevarnos a las manos, ¿no? Lo comentábamos en el grupo de Telegram. ¿Cuándo va a ser el primer gran producto de Apple de este 2018? Yo creo que será en junio y acabará en Pro. Así que tiene toda la pinta. Pero bueno, antes no se descarta que tengamos alguna sorpresa, como ese nuevo iPhone ese que se rumorea desde hace mucho tiempo que se va a actualizar a nuevo diseño. Bueno, quizá tengamos algo más. No tiene que ser o no debería ser nada muy rompedor, porque ya sabéis que esto Apple lo reserva para la segunda mitad del año. Pero sí que es cierto que los primeros meses del año son más tranquilos y son más de asentamiento de los productos de la última hornada del año anterior que de preparar ya la conferencia de desarrolladores y todo lo que venga después. Está clarísimo.
De las distintas noticias que habéis publicado esta semana en Apple Esfera, yo he cogido un par, pues porque al final la cabra tira al monte y era la que tenía más contenido económico y creo que además era un poquito para hablar de ellas. Y luego la tercera, porque era Star Wars, he dicho, bueno, esta Pedro querrá hablar de ella, así que la cogeremos y hablaremos. Por además, y además, viendo luego con la comentaréis, veréis que nos permite hacer el enlace con el MacBook Air bastante bien. La primera es una noticia que esta, de las que nos pilla muy lejos, o al menos nos parece que nos pilla muy lejos, pero yo es un mundo que sigo de vez en cuando y leo bastante sobre el mundo chino y cómo funciona allí WeChat y cómo funciona todo el tema de los pagos con móviles, que es han superado totalmente a las pagos en efectivo. Y una noticia que yo creo que combina eso, ¿no? El cómo China es un mundo propio y, por otro lado, cómo Apple se está empezando a liberar mucho la mano de lo que tradicionalmente había sido la Apple Store desde el cambio de guardia, ¿no? Hace 2 años. La noticia hablaba de que WeChat, que es mucho más que una aplicación de chat, es una aplicación que prácticamente es donde reside todas las funcionalidades que va a hacer un usuario en China, desde pagar a Hacienda, a comprar en comercios electrónicos, a utilizarlo como documento de pago diario, es decir, es el sitio y evidentemente hacer el chateo. No tendrá comisiones de Apple gracias a un acuerdo con Tencent, que es una de las cosas locas, ¿no? De que se pongan dos compañías de acuerdo para que no haya comisiones, es una cosa que yo creo es inaudita, Pedro.
Sí, y además, en China, como tú dices, al final es un ecosistema prácticamente propio, es un mundo aparte en el que hay tantísimas compañías que se dedican a tanta parte de los negocios que pueden dar lugar a algo así para, primero, para llamar la atención y sobre todo para que, bueno, para llamar la atención sobre las compañías y sobre todo para el servicio que, como tú dices, WeChat está muy, muy, muy fuerte allí y ellos consideran los típicos y tradicionales programas de mensajería como cosa de absolutamente el pasado. Cuando viene a España, yo conozco algún japonés que está por aquí y no entiende muy bien cómo seguimos con ver el WhatsApp y bueno, incluso Telegram y estos programas como cosa completamente del pasado. O sea, que es curioso, ¿no? Es curioso toda la parte de China, Japón, toda aquella zona como tienen sus propias reglas y cómo al final llegan a acuerdos tan curiosos como este que es para quitar las comisiones, que bueno, es yo creo que es todo para llamar la atención, una vez más, estos chinos.
La otra noticia económica que sacabais esta semana, y como os digo, yo creo que referida a unos informes, un informe que hacía Horace de Dieu, que es posiblemente uno de los mejores analistas, especialmente que siga el mundo de Apple, que yo conozco y les llevo siguiendo desde hace, pues yo creo lo tonto casi una década a día de hoy. Horace tenía uno de estos artículos que él hace también, que es una profundidad de análisis, una cosa tremendamente técnica, muy bien hecha, tremendamente teórica, y luego te da una gráfica para que la entienda todo el mundo, ¿no? Al final, ahora que además, por ejemplo, en el mundo de series estamos hablando mucho del Netflix para arriba, el Hulu para abajo, o qué podría hacer Apple, y hablamos de esos 200.000 millones de dólares, que podemos hablar de 200.000 como si fuese 190.000 o 180.000 porque nadie sabemos la diferencia entre uno y otro. Claro, son estas barbaridades. A mí muchos miles, o sea, si es ya mucho con muchos ceros detrás. Comentabais vosotros una gráfica que sacaba que yo creo que es estas cosas que te las ponen en contexto y es que tal y como va la tendencia, y él tiene una gráfica muy chula con dos colorines rojos y azul y el azul para arriba, la facturación del Apple Store podría superar en el año que viene a la facturación global de todos los cines de todo el mundo. Todo, ya, no lo que recaudan las compañías, que se deje su porcentaje de la taquilla, no. Pensar todo lo que se factura en todos los cines, insisto, de todo el mundo, la App Store facturaría más durante el año que viene.
Es algo brutal y también aquí yo creo que demuestra la buena evolución que ha tenido la App Store desde los inicios, ¿no? Fue una tienda de aplicaciones clásica de las primeras que se vieron, como todas las que han ido apareciendo, pero ha sabido migrar ese concepto y ayudar a los desarrolladores primero a expandir la parte de su negocio y luego a ampliar la oferta que los desarrolladores pueden hacer. Yo creo que todo el tema de servicios y de bueno, el pago de suscripción va a ayudar a los desarrolladores a que pongan más énfasis en las actualizaciones, que era algo que la App Store se quedaba un poco corta, y eso hacía que el ciclo de renovación de una aplicación bueno, pues se desfasara mucho y al final te fueras a la competencia, directamente te hubieras que pagar por una nueva versión porque el desarrollador tenía que seguir manteniéndose de alguna forma. Yo creo que es un buen punto de inflexión en el negocio y la tendencia a esto, si consigue aumentar y consigue que los desarrolladores sigan apostando por ella, desde luego va a ser enorme. Y esto no ha hecho nada más que empezar, porque es que parece que llevamos toda la vida con la App Store, pero llevamos desde el 2008. O sea, llevamos 8 años. No, 8 no. Llevamos 10 años.
10 años.
10 años llevamos con esto. Es que hoy estoy lento, ¿eh? Aunque sea martes, hoy estoy un poquito lento. Llevamos 10 años con la App Store, 10 años ya. Y la verdad es que, bueno, van a llegar, la App Store va a mudarse, va a mutarse en muchas otras formas, va a tener aplicaciones, va a cambiar el concepto de venta de aplicación, el concepto de venta de un servicio que te puede ofrecer el desarrollador. Yo creo que la venta de servicios será algo en el futuro que también tendrá cabida aquí. Recordemos que ahora los únicos servicios que podemos comprar dentro del ecosistema de Apple son los de la propia Apple. Pues estaría muy bien también que los propios desarrolladores nos pudieran ofrecer sus servicios dentro del App Store con, bueno, pues con soporte de Apple o con algún tipo de ayuda. Y desde luego las cifras son brutales. O sea, es una barbaridad ponerla en contexto.
Sí, la gráfica está muy chula también porque veis clarísimamente que hay tres trozos fundamentales, ¿no? Dos puntos de inflexión muy claros en los cuales la curva asciende muchísimo. Uno es con la entrada del iPhone 5 y el otro es con la entrada del iPhone 6. Son los dos últimos puntos, a falta de ver qué puede hacer el iPhone 10, en los que la curva ha crecido, vamos, se ha puesto mucho más en vertical y ha crecido muchísimo más a lo largo del tiempo. La última, como os decía, antes de que pasemos al tema de la semana, y es que Rian Johnson, el director de los últimos Jedi, ha hecho una entrevista sobre muchas cosas y comentando muchas cosas, incluido de a qué juega y qué teléfonos tiene, si quería un iPhone 10, evidentemente, y cuenta cómo escribió el guión de Star Wars Los Últimos Jedi, y él asegura, jura y confía que se escribió en un MacBook Air que no estaba conectado a internet en ningún momento, guardado en una caja fuerte allí en Pinewood, y ese es el último que además el guionista, por primera vez, yo creo en toda la saga, no sé si desde a lo mejor la primera de Lucas, ha sido el guionista único, siempre ha habido más de uno, ahí lo donde lo ha escrito, Pedro.
Más allá de la anécdota, ¿no? Porque es curioso, podría haberlo escrito en cualquier otra máquina, pero a mí me gusta mucho porque al final el MacBook Air es el último Jedi dentro de una generación de ordenadores que bueno, nació para cambiar un poco el concepto que teníamos de portabilidad y de ordenador portable, y le tenemos que agradecer que los portátiles y los MacBook que tenemos hoy en día pues sean como son gracias a esto, ¿no? Y que la migración progresiva a la arquitectura de ARM en el futuro seguramente nos dé otra nueva generación, otra nueva iteración de otra nueva generación de Jedi, de estos nuevos Jedi convertidos en portátiles que van a llegar. O sea que todo es muy apropiado. Yo creo que está muy bien elegido todo si lo ha elegido aposta, y si no, pues es una coincidencia bastante chula.
Vamos para allá con el tema de la semana. Hace 10 años, en esa, como os decíamos, Macworld Expo, porque en ese momento se estaba celebrando, Steve Jobs decidió presentar un nuevo portátil. Y lo primero que podemos hablar es de la propia presentación, ¿no? Siempre hablamos de la del iPhone, la del iPad también fue impresionante. Pero en esos momentos en los que él hace una demostración y se te queda grabada en la retina, yo creo que fue cuando ese sobre americano de Manila con los dos vueltas, que además después se utilizó muchísimo en la campaña de población, saca el portátil de dentro y quedarse con la boca abierta. Yo recuerdo ver esa imagen y quedarme con la boca abierta, Pedro.
Sí, y además, esta es una de las presentaciones que yo elegí para la selección que hicimos de Keynote dentro de la charla de Apple Esfera, donde cada uno de los editores elegimos un par de Keynote de referencia. En esta presentación hay muchos factores que pueden ser interesantes, que ahora hablaremos sobre ello, pero este momento que tú dices, el momento mítico en el que se saca de un sobre un portátil, hoy en día igual nos puede parecer incluso habitual, ¿no? Los portátiles, casi todo, la gran mayoría, excepto las tostadoras que se ven por ahí aún, son bastante delgados y bastante finitos y pueden llevarse de esta forma. Y también ahí estaban más acostumbrados a ver tablets de esta forma. Pero en aquel momento eso era un logro absoluto. Y a los que tenemos hoy en día un MacBook o un MacBook Pro de última generación y luego volvemos a ver un MacBook Air, el MacBook Air nos parece gigante, porque ganan envergadura a los portátiles que tienen el mismo tamaño de pantalla. O sea, el MacBook Air es más grande que mi MacBook Pro actual. Entonces, claro, pues sorprende mucho como en aquella época nos pareció el extremo de la delgadez, y comparado con lo que había, desde luego que lo era. Y aquí lo que vino a demostrar Jobs es decir, bueno, pues esta es la tecnología en la que hemos estado trabajando. Y muy importante, esta tecnología la tenemos porque hemos aprendido del mundo iOS. Él puso una gráfica con tres pilares en la que estaba el Mac, estaban el teléfono, la tablet y el ordenador. Y todas esas patas juntas tenían que cohesionarse un poco para retroalimentarse, ¿no? Y el MacBook Air fue el primer fruto de las primeras experiencias que se tuvieron en el mundo iOS. O sea que desde luego fue muy interesante lo que vimos allí. Desde luego Jobs nos hablaba al futuro directamente, para que cuando volvemos a ver esa presentación, yo os animo a verla, hay un momento en el que Jobs mira la cámara, lo comentaba en la charla de la Pelesfera, y yo estoy convencido de que nos habla la gente que lo veíamos ya desde el futuro, para decir, cuando veáis esto, que sepáis que este es el punto en el que nosotros cambiamos las ideas que teníamos en la cabeza, y la verdad es que fue así.
Yo recuerdo, hablando ya sobre lo que fue el primer MacBook Air, ¿no? Yo creo que además es de los claros en los que ha tenido una evolución el producto que podemos comentar muy, muy claro a lo largo del tiempo. Yo recuerdo ese primer producto pensar dos cosas, ¿no? De acuerdo a la presentación. Primero, ha hecho dos cosas muy Apple. Una es cargarse el lector de CDs, que le vaya a beber leches por todos lados, pero está claro que este es el camino, ¿no? Es decir, sí. Fue antes con el iMac cuando fue el floppy y el camino era el CD-ROM y efectivamente fue por ahí. Y ahora se ha encargado esa unidad de óptica y este va a ser el camino. Y es cierto que yo creo que a partir de ahí, en cuestión de 2 años, empecé a dejar muchísimos CDs y DVDs de utilizar. Y esa me pareció muy Apple. La otra, que yo creo en ese momento no era consciente del cambio que suponía, porque tampoco lo había trasteado, fue el primer portátil de Apple que permitió montar, no venía de serie, pero sí permitía, con una configuración inicial, instalar un SSD, que para mí ha sido, bueno, la revolución en el funcionamiento de los portátiles, al menos los últimos, hasta llegada a las gráficas en los últimos tiempos. Desde luego hay un antes y un después cuando te montas un SSD. Cualquiera que ha tenido un portátil antiguo y le ha cambiado de SSD, es que es otro mundo totalmente distinto, Pedro. Y luego la tercera, igual que no me sorprendió absolutamente nada que se cargasen el disco óptico, que fuesen el primero en dar esa opción disparatadísima de precio, evidentemente, y cobrando el precio de Apple como debe ser el SSD. La que a mí sí me extrañó desde el principio, porque me pareció tan rara que tuviesen eso, fue la pestañita que se abría para los puertos, que comprendía el fondo qué, y es que lo que quería es al final era la estética, pero dije, esto en cuanto pueden en la siguiente generación desaparecerá, porque esto de que Apple decida hacer cosas mecánicas que se puedan romper, no, esto tiene que estar Jobs cabreadísimo, pero ha sido la única opción que han encontrado para poder poner los puertos aquí dentro, Pedro.
Es que si no hubieran hecho eso, porque para recordarlo a los oyentes que no vieron el modelo inicial, no estaba en los últimos MacBook Air, estaba solo en los primeros, era como un maletero pequeñito que se abría y entonces veías ahí los dos puertos que tenías accesible. Yo creo que eso lo hicieron para no romper el diseño y que realmente poder decir que en todos los extremos era de X tamaño de delgadez, porque si no, claro, el extremo de los puertos iba a ser más grande cuando lo abren. O sea, que yo fue ahí, creo que fue una jugarreta de diseño que luego se sanó en los próximos modelos y la verdad es que ya todos conocemos que la delgadez mínima del MacBook Air viene dada por los puertos USB que había en aquella época, que eran rozando el límite. O sea, que sí. Para eso era tremendo. Pero sí que fue, en realidad, un gran cambio, por ejemplo, al añadirle el SSD, que yo creo que ha supuesto, como tú dices, un antes y un después en los que hemos manejado ambas tecnologías en el disco duro. Era brutal la rapidez, sobre todo de inicio. Yo recuerdo a la gente que se lo compraba que decía, bueno, es que arranca en segundos, pero Nunca he visto nada así. Y era bastante interesante, sobre todo esas pequeñas tecnologías que también quitaban, porque lo que dices, el CD, el DVD o el CD lo quitaba absolutamente cuando había mucha gente que todavía lo utilizaba. Yo, de hecho, me compré mi MacBook Air, si no recuerdo mal, en enero de 2011, y me compré la SuperDrive externa para conectar por OSD, diciendo, bueno, todavía tengo por aquí CDs, igual me sirve. Bueno, pues creo que la usé dos veces. Porque además, con macOS también podías conectar una unidad CD de forma remota, vía inalámbrica. O sea, todo estaba bastante pensado para que no fuera tan traumático, ¿no? No es el momento de la disquetera, como pasó con el primer iMac, que aquello sí que fue más traumático, porque además los dispositivos cambiaban completamente. Aquí lo que hacíamos era, bueno, pues trabajar de forma más inalámbrica, que ya tocaba, ¿no? Ahí la idea de Apple fue decir a todo el mundo, oye, ya toca. O sea, ya se acabó el tema de tener estos motores que mueven CDs dentro de los portátiles, que esto no vale para nada. Y además que el almacenamiento está cambiando y los DVDs están quedando obsoletos.
Comentabas tú el portátil del 2011. Yo tengo, y yo creo que cuando he hecho la vista atrás, quitando posiblemente los Commodore y los Amigas de mi infancia, ¿no? Por el recuerdo que tienes, el cariño que tienes de cuando eras pequeño, pero yo creo que el mejor ordenador que yo he tenido nunca es el MacBook Air de 11
Sí.
pulgadas que me compré en el 2011. Yo, vamos, prácticamente toda mi carrera profesional los últimos años lo he hecho con él. He estado para arriba, para abajo, le he hecho todas las perrerías del mundo y sigue funcionando todavía. Lo tienen de momento mi mujer y yo creo que en breve lo tendrán mis hijas, aunque yo creo que ellos están mucho más por la parte táctil que por tener un ordenador, pero en algún momento dado tendrán que acostumbrarse. Y yo creo que el 2011 ya empezábamos a ver ese cambio que se ha ido produciendo paulatinamente a lo largo del tiempo de pasar que el nombre MacBook Air representase lo que, salvando las distancias, a día de hoy puede ser el iPhone 10, de un portátil evolucionado y lo último de lo último, que es lo que quieras hacer, a el portátil que empezaron a utilizar ellos de este es el de uso masivo. Si no sabes cuál tienes que comprarte y tienes dudas y el dinero, no tienes un presupuesto limitadísimo que entonces tienes que irte a un MacBook, ese es el que tienes que comprarte, tienes que comprarte un MacBook Air. Y yo creo que empezamos a verlo en torno al 2010, sobre todo el 2011-2012, con el lanzamiento del 2011, en esas fotos que salen en los campus, especialmente americanos, pero también aquí en España, ¿no? Y lo comentábamos en el último programa, esa manzanita iluminada, retroiluminada, que ahora hemos perdido los MacBook y los MacBook Pro, que empezaba a proliferar, y encontrabas en los Starbucks, encontrabas en el resto de las cafeterías, y encontrabas trabajando, y yo lo he encontrado en la universidad cada vez más. Bueno, al principio te sorprendía, pero luego empezabas a ver cada vez más. Y yo creo que ese fue el gran exponente de esa entrada en nuestras vidas de los Macs que habían desaparecido durante muchísimo tiempo.
Sí, además, yo creo que a la gente le resultó muy atractivo el hecho, sobre todo de la ultra portabilidad, porque lo que había antes de eso eran ultra portátiles que, como Jobs dijo en el momento en que salió en 2010, además, el iPad, bueno, los ultra portátiles que había en aquel momento eran ordenadores lentos, ordenadores feos, no tenían un sistema operativo que funcionara a la medida de la velocidad del usuario. Y el MacBook rompió con todo eso, con un ordenador de gama alta. Rompiendo las barreras mentales del usuario, como diciendo, bueno, además de ser hiperdelgado, tienes una batería que no hemos hablado también, que la batería también fue muy importante en este modelo porque bueno, superaba lo que ya conocíamos de los anteriores, al no tener tantas piezas mecánicas que tenían que rotar, que eso es ahorro de energía seguro. Y llamó mucho la atención de mucha gente, además fueron los años post migración a Intel, con lo que todavía había más gente que había perdido ese miedo, ¿no? A comprarse un Mac, porque luego si quiero puedo instalar programas de Windows, aunque luego siempre acaben, eso se conviertan siempre en los más aficionados a la marca. Y yo creo que fue el gran punto de cambio y yo también empecé a verlo mucho y de hecho todavía se ven. En la oficina yo veo un montón de MacBookers, mi compañero trabaja con un MacBooker. De los últimos que salieron, y la verdad es que es un ordenador muy querido. Yo, después de tener los MacBook y los MacBook Pro que hay ahora en el mercado, la gente nos sigue preguntando por cuándo va a salir una renovación del MacBook Air, por si sale alguna edición especial o algo que se parezca, pero realmente el MacBook Air, y aunque suene un poco romántico esto, ya vive dentro del espíritu de los MacBook y los MacBook Pro, porque realmente el concepto y la filosofía de aquel ordenador y de aquella forma de entender la portabilidad está en estos últimos modelos, sobre todo en el MacBook, que es, vamos, ya, si en aquel momento nos asombramos de cómo se sacaba de un sobre, el MacBook cuando lo ves en directo alucinas directamente, pero bueno, todavía queda mucho por decir de esta tecnología y de lo que el MacBook Air supuso en este primer comienzo con todos las nuevas generaciones que están por venir.
Estaba mirando ahora mismo en Apple.es por lo que comentábamos, ¿no? Cómo ha cambiado de ser el ordenador puntero a día de hoy, en el que no es el único ordenador que todavía no da el salto a Retina. Yo creo que es algo que conscientemente ellos han mantenido. Es el único ordenador, en el caso español, si le quitas el IVA, porque con IVA ya se te va a 1.105 euros, pero el famoso de Estados Unidos es que está por debajo de los 1.000 dólares. Aquí está bastante por debajo, son 198, nos dice aquí. Ponerles que sin IVA estarán los 920, 930 euros, haciendo el cálculo muy, muy rápido. Se sigue la venta. Pero es cierto que yo creo que está en ese cajón en el que está también el Mac Mini, en el que todavía a día de hoy está el Mac Pro, va a haber una evolución, no va a haber, o que estaba el Mac Pro hasta que dio la conferencia y aseguraron que iban a cambiarlo. ¿Va a haber un cambio? ¿Se va a mantener ahí porque se sigue vendiendo? Algo también como los iPod Touch. ¿Qué ocurre con ello? ¿Qué recorrido crees que tú tiene, Pedro, a día de hoy, antes de echar un poquito la vista atrás y recopilar el pensamiento, que puede tener todavía en la línea formada por ese MacBook, formada por estos nuevos MacBook Pro, el MacBook Air?
Yo creo que lo siguen vendiendo porque es un punto de entrada muy importante al ecosistema Apple. Y además es un punto de entrada que está muy afianzado dentro de la sabiduría popular, porque es un buen modelo que toda la gente conoce y que toda la gente sabe que funciona y funciona muy bien. Como tú dices, el precio, quizás en países que son fuera de Estados Unidos, no es tan atractivo como dentro de Estados Unidos, pero sigue siendo un gran procesador, una gran máquina, y la única lástima es que no tenga pantalla Retina, que yo creo que eso es lo que nos dice que el modelo morirá con estos últimos modelos que hay a la venta, porque al final, quien quiera, si pensamos en cómo sería una renovación de un MacBook Air, estamos pensando en un MacBook. Es exactamente lo mismo, la pantalla Retina, ultra delgado, accesible, además un MacBook tiene el nuevo teclado, tiene un montón más de cosas que el MacBook Air, aunque sea de las últimas generaciones, ya no tuvo, y al final es lo que es, en lo que se está convirtiendo. Se está convirtiendo, bueno, en un efecto llamada para que la gente venga, que se atreva con el mundo Mac. En mi oficina hay gente que se ha comprado el MacBook Air hace un año y ya estaban los MacBook, o sea que se sigue vendiendo, y no se sigue vendiendo a cuatro locos o a cuatro personas que no saben muy bien si que están los nuevos modelos en el mercado, sino porque a nivel de potencia, de procesador y de rendimiento siguen siendo muy vigentes. Apple los sigue manteniendo dentro de la renovación de macOS, y yo creo que también es un poco de imagen, ¿no? Es un poco el tener históricamente esto ahí porque saben que ya no van a sacar más, y bueno, pues tener una gama que pasa desde un ordenador barato que ahora se ha convertido en el ordenador casi de entrada, en el portátil casi de entrada al mundo Apple, a que desaparezca dentro de poco cuando la gama se afiance un poco más. Esto también podría ser, el otro día lo comentaba con un amigo, quizás si hablamos de la nueva generación de MacBooks, como hemos ido adelantando y hemos hablado mucho, no quiero hablar tanto porque parece que tenga alguna noticia que no quiera dar, pero si sale una nueva generación de portátiles MacBook con chips ARM, que eso sería un cambio de concepto bastante grande para un portátil, porque permitiría hacer cosas que hasta ahora no se han podido hacer, quizás eso sería el punto en el que el MacBook Air ya dejaría de tener cierto sentido, porque bueno, el otro día me comentaban que con los chips ARM ya estaríamos más cerca de tener un sistema operativo único, híbrido, ¿no? Que sea un iOS más macOS, que permitía una interfaz realmente táctil y no la que tiene macOS hoy en día, que no funciona en el mundo táctil porque no está pensada para ello. Pero se pueden conjugar varias cosas aquí que pueden dar lugar a un futuro interesante. Y yo creo que el MacBook Air todavía está ahí como una referencia un poco histórica, igual que el iPod Touch, que todos sabemos que no lo van a renovar, y el Mac Mini, que también podría entrar dentro de este grupo de renovación de futuras renovaciones por la tecnología ARM, porque, bueno, ayer lo puse en Twitter, por ejemplo, en Indiegogo me compré un cargador para el MacBook Pro, que tiene USB y es un concentrador de puertos. Bueno, pues es casi del tamaño del ladrillo del MacBook Pro, pues este además tiene para poner USBs.
Ajá.
Pues yo lo veía, hoy lo veía encima de la cama, de la cama, no de la mesa, que tiene un color oscuro, un color negro, tal, y lo veía y digo, parece que tenga conectado un Mac. Si el Mac Mini fuera así, con este tamaño, rompería cualquier esquema, porque es que te puedes llevar el Mac auténtico y de escritorio casi en el bolsillo. O sea que sería bastante interesante.
Estamos locos porque nos saquen ese. Tenemos muchas ganas los dos. Y
Sí.
podrían además utilizar para ese el apellido Air, que desgraciadamente lo hemos perdido. Mira, mira que es un nombre que me gustó. Tuvo su
Sí.
momento de gloria cuando teníamos el MacBook Air y el iPad Air, que ha desaparecido. Estaba mirando ahora mismo precisamente qué es lo que se vende. iPad, tenemos iPad, iPad Pro y el incansable, infatigable desaliento iPad Mini 4, que es como aparece la página web oficial de Apple, ¿eh? Tiene narices la cosa. Pero el apellido Air, que además en ese momento con todos entendíamos lo que quería decir,
Sí.
pues igual que la I, ¿no? Previa a los nombres que están siendo barrida por poner el nombre de Apple, también está condenada a desaparecer, Pedro.
Sí, y la I también desaparecerá, exactamente. La I es una cosa que lo tienen muy complicado en la marca iPhone, porque al final es algo que es histórico
Sí.
y está dentro bueno, pues del mundo de la tecnología, pero desde luego ya estamos viendo que todos los nuevos productos apenas, no hay ninguno que ya salga con la I por delante. O sea, ya es todo Apple, Apple TV, Apple HomePod, Apple Watch. El ejemplo más claro fue con el Apple Watch, que todo el mundo pensaba que se
Sí.
iba a llamar iWatch y luego no fue así, aunque algunos lo llamen en su mundo de imaginación iWatch, pero no, sigue siendo Apple Watch. Y bueno, pues puede dar lugar a estos cambios de nombres y a que a todo este diccionario de apellidos que está coleccionando Apple últimamente, que en algún momento se tendrá que poner orden, igual que los iPhone. Yo no sé qué van a hacer este año, la verdad es que no tengo ni idea. Es el primer año que no tengo ni idea cómo van a llamar a los iPhones. Seguramente se cansen de todo y digan, chavales, reboot, iPhone otra vez, desde cero.
Desde cero, ¿no?
Y sí, y que sea el iPhone de 2018, el que saquen, o el iPhone Plus de 2018, el iPhone de 2018, el iPhone SE de 2018, solucionado, igual que con los Mac.
Menos mal que para eso sí tenemos tiempo, porque de las dos cosas que ahora sí nos quedan claras es, en verano tenemos la conferencia de desarrolladores, en septiembre hasta el día de hoy tenemos el iPhone, que eso sí sería un cambio, si eso lo mueven a octubre o si fuese a
Sí.
otro lado sí que sería un cambio.
Sí.
Y bueno, pues eso, este Macworld Expo que hemos perdido en esta época, pero que nos ha permitido pues hablar un ratito de ese ordenador que sigue existiendo, que ha tenido épocas mejores, que ahí estuvo como un campeón y que durante mucho tiempo fue la punta de lanza de Apple, como ha sido, es y siempre será en nuestro corazón el MacBook Air. ¿Alguna cosa más que quieras comentar desde tu experiencia con el MacBook Air o pasamos ya a hablar de los mecenas y los siguientes, Pedro?
Pues que para mí también fue uno de los mejores Macs que he tenido bueno, Mac no, uno de los mejores ordenadores que he tenido en mi vida por la versatilidad, por cómo me sorprendía. Es bastante impresionante cómo usaron el día a día, sorprendía a nivel de velocidad, de rendimiento. Y yo creo que por eso se vendió también, por el boca a boca. Cuando te veía a alguien utilizar un MacBook Air después de tener un ordenador convencional, sobre todo en la época en la que, como digo, los ordenadores convencionales eran poco más que tostadoras, la gente se enamoraba de ese producto e incluso de la marca. Y fue un buen reclamo para la gente que no conocía todavía Apple.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro repaso del MacBook Air. Vamos con las recomendaciones de la semana, pero como siempre es el momento previo en el que hablamos de los mecenas y nuestros oyentes y contestamos a todas las preguntas que nos habéis mandado. Pero antes, como os decía, permitidme que dé las gracias a todos nuestros mecenas de Una Cosa Más. Sabéis que os podéis convertir en mecenas de Una Cosa Más en mecenas.postar.fm, que además de convertiros en mecena, una forma muy sencilla en la que nos podéis ayudar es la próxima vez que compréis en Amazon España, si en vez de entrar de la forma que habitualmente lo hacéis, entréis desde amazon.postar.fm, os redirigirá y podréis hacer todas vuestras compras al mismo precio para vosotros, pero a nosotros nos estaréis ayudando. Amazon.postar.fm, como os decía. Desde que la semana pasada dimos la noticia del nuevo sorteo que vamos a hacer durante el mes de febrero, la libreta oficial de Apple, que podéis ver en las show notes y podéis ver en mecenas.postar.fm, se nos han unido dos nuevos mecenas, a lo que damos las gracias a Ewan007 y a Alfonso Manuel, y además Corcumán, que ya comunidad mecenas nuestro ha aumentado su aportación a 5 euros para poder optar a ese sorteo. Así que gracias a los tres y gracias, como siempre, al resto de nuestros 6 mecenas que teníamos adicionales a estos 3, a Josu, a Naveta, a Nachito, a Nani el Freak, a TheSan05 y a Heavy Losanas. Gracias a los 9 mecenas. Si quieres, como decías, unirte a ellos, seguir ayudando a que Pedro y yo sigamos haciendo una cosa más y optar en este febrero a esa libreta maravillosa de Apple que Pedro nos contará ahora cómo la consiguió. mecenas.postal.fm. Está recorrido un poquito de camino, ¿verdad, Pedro?
Está venido de lejos. La camiseta que sorteamos el mes anterior fue comprada en el Apple Park y esta fue comprada en la tienda de One Infinite Loop en Cupertino. O sea, es la entrada, la tienda está justo a la entrada de la puerta por donde todos los genios de Apple tenían que entrar para trabajar en el campus original. Y bueno, la verdad es que me impresionó mucho la elegancia de la libreta y cómo un diseño tan retro quedaba tan bien con el logotipo de Apple y en todo el marketing que había detrás. O sea que me gustó muchísimo y me la traje. Yo creo que al que la consiga le va a encantar también.
Teníamos, como os decía, varias preguntas de los oyentes, las hemos recopilado de nuestro grupo de Telegram, telegram.me/una cosa más, ahí os podéis unir con más de 400 personas hablando diariamente del mundo de Apple y de tecnología. La primera, una cosa general, y luego una muy concreta que te hacía a ti, Pedro, nos preguntaba sobre el HomePod, cómo vemos la disponibilidad, cuándo pensamos que va a salir y qué ventajas creemos, tú que además lo has podido probar y verlo allí en la presentación en su momento, qué pensamos que puede traernos en este mercado tan saturado o que empieza a estar saturado de dispositivos de reproducción de música.
Yo creo que el HomePod, bueno, respondiendo a la pregunta, sabéis que se retrasó, que tenía que haber salido a principios de 2018 en la primera tanda de mercados, que al final no ha sido así. Por lo tanto, veremos que no se van a acumular desgraciadamente las dos oleadas. Seguramente la primera tanda de lanzamientos yo creo que será para marzo o abril. Hará que nosotros, el resto de países que vayan en la segunda hornada, ya nos vayamos a unos meses después, posiblemente junio aproximadamente. Pero bueno, esto está todavía todo por confirmar. Aquí Apple tiene que decir la última palabra. Igual nos sorprende con una primera hornada más amplia después del retraso de principios de 2018. Pero esto queda por ver. Lo que sí es seguro, yo creo que empezaremos ya a oír noticias y a verlos en el mercado en marzo, abril, con total seguridad. Luego, lo que me contabas, ¿qué puede aportar con respecto al mercado de los altavoces inteligentes? Yo creo que aquí Apple tiene que apostar mucho por abrir las API a los desarrolladores para que puedan utilizarla, tal como han hecho otras marcas, y sus aplicaciones sean compatibles con ella, porque realmente, y lo estamos viendo dentro del grupo de Telegram y yo lo veo muchísimo por Twitter, hay muchísimo interés, bueno, y también por la gente alrededor mío, hay muchísimo interés por HomeKit. Y HomeKit es una cosa fantástica para controlar los accesorios inteligentes de tu hogar, pero es muy complicado de utilizar cuando no tienes el Apple Watch o el iPhone cerca. Entonces, tener un HomePod en casa que te permita llamar a Siri de una forma fácil y no necesites acercarte a un iPhone o tener el Apple Watch puesto en la muñeca, la verdad es que ayudaría mucho a que todo este entorno incluso se popularizara y sobre todo que las aplicaciones también lo utilizaran para, bueno, pues ayudarnos en el día a día, recetas, tiempo, decirnos cómo va la bolsa, cuáles son los últimos emails que hemos recibido. Aquí yo creo que el HomePod tiene que servir como una puerta básica de entrada a una mejora en la comunicación inteligente entre un usuario final y, en el caso de Apple, Siri, que tiene que mejorar mucho en el ámbito de toda la capacidad de respuesta y toda la personalización, que ahora ya estaría en casa, o sea, nos conocería porque sabe dónde estamos, dónde vivimos, tiene todos los datos de las compras que hacemos, de lo que nos gusta, a qué horas, y sobre todo también se convertirá en el principal centralizador de HomeKit, que ahora mismo es el Apple TV o un iPad, si lo tenéis en casa y no lo sacáis, y que hace que recobre todo mucho más sentido, ¿no? Yo creo que va a dar nuevas oportunidades a HomeKit. Es muy interesante y el sonido hay que probarlo en casa, evidentemente, pero promete ser completamente espectacular.
Alberto y Fran en el grupo de Telegram eran los que nos hacían estas preguntas. Tenemos una pregunta de Alex que te preguntaba directamente que le gustaría que le explicases una publicación que hiciste después de la Keynote en la que por los consejos de Ángel Jiménez te quitabas Tweetbot y si estás utilizando ahora el cliente oficial de Twitter.
Sí, esto lo recuerdo porque fue en el hotel de San José cuando estuvimos después de volver del Apple Park. Y grabamos un Binarios, que es el podcast de Ángel Jiménez, que recomiendo pero vamos, tenéis casi, es una obligación expresa escuchar ese podcast porque es muy interesante. Ángel siempre cuenta con invitados muy, muy buenos, excepto una vez que me llamó a mí. El resto fueron muy buenos y la verdad es que bueno, grabamos el podcast en la cafetería o en el restaurante del hotel, y cuando acabamos estábamos todos viendo Twitter, sentados en los sofás. Estaba Eduardo Arcos, estaba Rosa, estaba Ángel, estaba Francesc Brasero y estaba David también del Diario de Mallorca, y David Arraez. Y la verdad es que estábamos todos con Twitter y claro, yo veía y todos usaban la aplicación oficial de Twitter. Yo tenía a Ángel al lado y digo, tío, ¿pero por qué usas...? Digo, es que no me gusta la aplicación de Twitter. Digo, es que además tiene una publicidad muy invasiva, ¿no? Yo uso Tweetbot de toda la vida y tal. Me dijo, sí, está bien Tweetbot, pero bueno, estuvo bien. Dice, pero pues, es que ahora con todas las novedades que está sacando Twitter habitualmente, limitan mucho el acceso de la API a los desarrolladores externos. Uh-huh. Por lo tanto, la aplicación oficial es la que tiene todos los cambios que van sacando. Y tenía toda la razón. Ese mismo día lo puse en Twitter y dije yo, bueno, por cuatro cosas que he visto, me paso la aplicación de Twitter oficial, que me lo ha recomendado Ángel y Eduardo también. Eduardo Arcos también me lo dijo. Y la verdad es que no he vuelto a cambiar. Es que estoy bastante contento con la aplicación oficial de Twitter. Enseguida cogieron el tema de los 280 caracteres, el tema del perfil, el tema de la analítica de cada tweet. Tiene todo lo que necesito y además es la gratuita y la oficial. Lo que sí que es cierto es que descuidan mucho el resto de plataformas. Y por el resto de plataformas no me refiero solo a iOS. No me refiero solo a macOS, porque la versión para Twitter de Mac es muy lamentable. O sea, es que les falta ponerse al día, pero a lo grande. También la aplicación para iPad, que es muy pobre. Desaprovecha todo el espacio de la pantalla. Sale un único stream en el centro de la pantalla con mucho aire a ambos lados. No tiene ningún sentido una aplicación así en un iPad. Prácticamente han cogido la de iPhone y la han puesto al tamaño de esa pantalla para que quepan más tweets. Entonces, ahí sí que deberían ampliar un poquito. Incluso no tienen algunas de ellas características básicas como encadenar hilos, por ejemplo. La del iPad no lo tiene. Solo que yo sepa, o por lo menos la semana pasada que lo probé, encadenar los hilos nuevos, esa nueva característica que lanzó Twitter, solo la tiene la aplicación de iOS para iPhone. Sí, sí. Entonces, claro, pues eso hace un poco inservible el resto porque no te quieres poner al día y no puedes, y debería ser todo homogéneo. Ahí deberían tener un mapa de ruta de sacarlas todas a la vez.
Sí, seguiremos respondiendo a las preguntas que nos enviéis. Yo todos los martes, que es cuando estamos grabando Pedro y yo esto, unas horas antes de grabar, en torno a las 5 o las 6 de la tarde, pondré en el grupo de Telegram que se abre la veda para hacer las preguntas. Nos lanzáis todas a mansalva y seleccionamos las que nos parecen más interesantes para comentar aquí después, en este rinconcito que tenemos una cosa más para hablar de los mecenas y hablar de vuestras preguntas como oyentes. Y vamos recogiendo, y como siempre es el momento de las recomendaciones. ¿Qué recomendamos esta semana a nuestra querida audiencia, Pedro?
Bueno, yo tengo una aplicación que me encontré, bueno, buscando un poco cositas de HomeKit en la App Store. Se llama Yonomi. Es una aplicación que utiliza, bueno, como sabéis, a los que tenéis algo de HomeKit, podéis utilizar la aplicación propia de cada marca. Por ejemplo, Philips Hue tiene su propia aplicación para utilizar todas las características de crear accesos inteligentes, crear estancias, crear acciones. También podéis utilizar la aplicación de casa, la que viene con iOS, que es la que ofrece Apple, que es la que tiene de forma más visual pues todos los accesorios y todas las estancias. O también podéis utilizar las de terceros desarrolladores, que como Yonomi son aplicaciones muy sencillas, muy, muy, muy sencillas, y te permiten algo que las otras no me he encontrado, y es una sencillez a la hora de, bueno, yo quiero hacer una acción. pues esta es mucho más guiada, te acompaña mucho más en el proceso. Por ejemplo, la de Philips es un lío de menús horrible porque el diseño de la de Philips Hue es tremendo. Y la de en casa está muy bien a la hora de cómo implementar tus propias acciones, por ejemplo, pero te deja muy poca capacidad de elección. Por ejemplo, si yo quiero especificar el radio en el que yo quiero que cuando entre en ese radio se me activen las luces de la casa, con la aplicación de casa de Apple no puedo hacerlo y ya lo pone por defecto. Sin embargo, con otras aplicaciones sí que se pueden. Entonces, bueno, yo no me hizo una buena opción por si queréis tenerla en cuenta para este tipo de cosas porque es muy sencilla de utilizar y desde luego, bueno, va bastante bien.
Yo tengo dos cositas.
También, por cierto.
Yo tengo dos cositas rápidas que recomendar. La primera es, comentábamos la semana pasada en el podcast, pero has ampliado mucho más el tema de Spectre y Meltdown, además del artículo que escribiste en Apple Esfera en la última charla de Apple Esfera, que colgaste el día 15 y que, como siempre, yo recomiendo encarecidamente que os acerquéis, la veáis en vídeo, que tengáis luego la versión en audio si queréis tener más ampliado, pero a mí el vídeo es que me encanta. Yo estas cosas que hacéis con la edición, como tengo una envidia sana de estas cosas de que quiero empezar a montarla yo fuera de series también, la verdad es que me ha gustado mucho y nuevamente muy didáctico, ¿no? De contar cómo está la movida y de quitar a la gente muchos miedos, que al final estas cosas entran mucho pánico. Yo creo que es ideal para ese amigo, ese familiar, ese lo que sea que dice que todo se va al garete. Bueno, pues aquí tenéis, y esto es exactamente lo que ha pasado y esto es cómo está la situación a día de hoy. Sí, la cosa es mala y es grave, pero todo tiene solución en esta vida, menos la muerte, como decía mi santa abuela.
Los vídeos, y te voy a dar una pequeña exclusivilla, ya que estamos aquí, que no te la había contado antes a ti tampoco. Y es que, bueno, para este año queremos hacer algo, bueno, vamos a intentar mejorar un poquito las charlas y a ver cómo mejoramos un poco el concepto. Y una de las cosas que quiero hacer es invitar a lectores barra oyentes, barra televidentes, porque no sé muy bien ya cómo decirlo, porque estamos en muchos canales, invitarlos a que vengan al estudio a ver la grabación y que puedan participar con nosotros con preguntas y respuestas y una charla. O sea, que eso ya lo diremos en Apple Esfera, ya también lo contaré por aquí. Y bueno, estaría divertido. La grabación es en Madrid, es lo único, pero bueno.
Bueno, al final todo está en Madrid, es esto lo que sí, es, Pedro. La ventaja de Alicante es que sabes que es un ave, son 2 horas
eso
y te metes allí.
Sí, es cierto.
Eso es lo que hay, eso es una cosa chulísima. Desde luego, cuando lo tengas la información, lo contamos, porque vamos, sí. Yo creo que la gente estará encantada. Y vamos, como a mí me pille cerca y me lío, ya sabes que me planto allí.
Por supuestísimo. Bueno, pero a ti te llamaremos para otra cosa, ya te contaré.
Sí, lo que haga falta. Tienen mi hacha, como decía el genio. Así que. Y la otra recomendación que quería hacer, pues sí, es una aplicación que utilizo todos los días. Os he hablado antes del grupo de Telegram y al final, cuando salió Telegram X, y aquí sí que digo X, aunque sea 10 porque me da exactamente igual, Telegram X, y bueno, se lo comentaron en el grupo y Nacho me dijo, sí, descárgatela que va mucho mejor, que está hecha directamente en Swift para iOS en el iPhone. En el iPad le pasa un poquito lo que comentabas tú, en el iPad en el caso de la aplicación oficial de Twitter, es que no está pensada ni está pulida para utilizarlo en el iPad, pero en el iPhone, si sois usuarios de Telegram, y si no, sedlo ya para descargaros Telegram X, instalarle. Lo primero que hacéis es escribir en el navegador telegram.me/una cosa más y os unís a nuestro grupo. Es una pasada. Es cierto que poquito tiempo después, alguna de las cosas más estéticas, como era el fondo negro o el fondo en azul oscuro, la aplicación normal de Telegram también la adaptó. Pero es una fluidez, es una rapidez y es, bueno, pues el estar hecho en el lenguaje que teóricamente tiene que estudiar o que tiene que entender mejor tu cacharro. Si sois usuario de Telegram en el iPhone, de verdad, sin reservas ninguna y sin dudarlo, bajaros Telegram X que vale mucho la pena.
Yo es la que uso y también porque lo recomendaron en el grupo y le eché un ojo y la verdad es que en el iPhone 10 va espectacular y yo ya no me la cambio, me he quedado con esta. La otra me parece ahora incluso más antigua, pero va muy bien y va muy fluida y la verdad es que estoy encantadísimo con ella. Incluso ahora envío alguna vez algún audio, que es una cosa que siempre he odiado, pero mira, con esta aplicación la verdad es que funciona bastante bien y es bastante cómodo hacerlo, pues bueno, pues lo utilizo mucho más.
Yo todavía no he subido al carro. Tengo dos o tres amigos míos, fundamentalmente por WhatsApp, es cierto, que no hay otra forma de contactar con ellas que no sea que ellos me escriban, me hablen, y yo les respondo siempre. Es que no he dado todavía el salto a enviar notas de voz, y tiene pinta de que es el futuro, ¿eh? Pedro, ahí nos estamos quedando atrás. Sí, aquí yo creo que se nota la generación de... En fin, haremos algún cambio, a ver si Siri también nos ayuda por este lado. Hasta aquí ha llegado Una Cosa Más, el programa 49 de Una Cosa Más. Volvemos la semana que viene a hablar de tecnología, a hablar de Apple. Nuestras gracias de nuevo a todos nuestros mecenas, a E1007, a Alfonso Manuel, a Corcumán, a Josu, a Naveta, a Nachito, a Daniel Freak, a Daniels, a Desan05 y a Javi Lozana, mecenas.postar.fm, si quieres unirte a ellos y permitirnos que sigamos haciendo el programa este durante muchísimo más tiempo. Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Encantado de estar con vosotros y nos vemos pronto con más sorpresas.
A todos vosotros, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en Una Cosa Más.
There is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Tú, 49 con este, ¿eh?
49 ya, estamos ahí llegando al... Oye, ¿qué me querías contar? Que has puesto ahí además lo de One More Thing y todo eso.